Muy buenas y bienvenidos a esta emisión de gala, como pueden ver, de Transatlánticos, hoy jueves, víspera de posible partido de cierre de finales de NBA, sexto partido de finales en TD Garden en Boston. Les saluda Álvaro Martín para Ritmo NBA. Inmediatamente nuestro reconocimiento a las plataformas que nos acompañan día a día. Llevamos más de 2 meses consecutivos cada día con ustedes a la misma hora. En el caso del Mercurio, estamos en su plataforma digital, también en la de Ovación, que es el diario deportivo de Uruguay. Así que un honor que nos acompañen y a través de eso, los que nos están viendo por ahí, envíenos todo el material que quieran. Que si preguntas, observaciones, ocurrencias, opiniones, saludos, memes, siempre bienvenidos los memes, lo que quieran. De nuevo, siempre déjenos saber dónde están, qué están haciendo, si están desayunando, comiendo. Estamos también en todas las plataformas de Ritmo NBA que nos permite llegar a Asia y Europa al mismo tiempo. Estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA, en la página de Facebook de Ritmo NBA, en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA, todo bajo ese nombre. Estamos también en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Una vez ahí, pasen, suscríbanse, activen notificaciones, denle like si les gusta el contenido, eso siempre ayuda. Y por supuesto también estamos en Instagram. En Instagram tenemos más adelante en la noche de hoy, en el medio tiempo con Álvaro, una sesión de Instagram Live por esa cuenta de @ritmoNBA. También pueden pasar por mi cuenta personal de @AlvaroMartinOficial en Instagram. Y la vamos a pasar re bien. Vamos a discutir lo que está pasando en el partido, proyectar quizás un poquito lo que se espera en la segunda mitad. Y las opiniones vuelan. Así que es muy, muy interesante ver todo esto. Y por supuesto, también les recordamos que estamos en podcast. Todo bajo el nombre de Ritmo NBA. En este caso, no solamente en Spotify, pero también estamos en todas las plataformas principales. De nuevo, pasen por ahí, no solamente descarguen una emisión, suscríbanse a todas las que vienen para no perderse una. Viene mucho a continuación. Invitamos ahora a nuestro invitado y hermano, Anthony Daimiel, que esta vez está en Boston. Está literalmente, no solamente transatlántico, está transcontinental. Anthony, con todo viaje. Y una pregunta, Anthony, ¿no sí. te llegó el correo electrónico que hoy era de gala y había que vestirse de cuello y corbata?
No me llegó a tiempo. Increíble. No me llegó a tiempo. Además, créeme que ya el traje para haberme vestido así de super gala lo tengo para esta noche. Lo tengo colgado encima. No tengo ya ni tiempo para planchar. Entonces lo cuelgo, ya sabes, encima de la bañera. Lleno la bañera de agua caliente. El vapor que sale de la bañera hace que estire el traje, pero es un traje ya que lo he doblado y desdoblado como 4 o 5 veces, ¿no? Dependiendo de la ciudad.
Como muestra el meme de Chico Guzmán, muchas gracias por enviar el meme, que lo que odia Guille, el compañero de Anthony en las transmisiones de Movistar, y Anthony, estas empaquetadas y claro. Viajes ahora que esta parte de la serie es muy dura en ese sentido. Anthony, una pequeña noticia, ¿sabes que Sam Cassell se convierte en el 15º invitado a entrevistarse con el Utah Jazz, ¿no? Sí. Pero queremos dar una primicia, señores. Hay un 16º invitado. ¡Oh! Es Anthony Daimiel que se va a entrevistar para la vacante. Aprovecha que estaba en San Francisco.
Cabemos todos ahí.
Se tomó una pequeña escala en Salt Lake City, se entrevistó con Danny Ainge y parece que Danny Ainge, por la sonrisa, está muy complacido. Así que yo declararía a Anthony como un candidato importante a la vacante del equipo del Utah Jazz. Sí. Bueno, ahora en serio.
Hay veces, Álvaro, que cuando entra un propietario nuevo le encanta compartir con la gente de la NBA, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, puede ser que este propietario nuevo de los Jazz quiere conocer el máximo número de entrenadores posibles, pero de Danny Ainge me extraña porque él lleva mucho tiempo ahí y no sé, estará casi aburrido de entrevistar a tanta gente.
No, yo creo que de hecho me parece dentro del el drama de haber comenzado tan tarde el proceso y que ya varios candidatos atractivos han sido fichados por otros claro. equipos, me parece muy inteligente que si tienes este tipo de cambio, no digo de ciclo sobre todo, cuando tienes sí. que cambiar un poquito la dirección de la franquicia, yo aprovecharía y yo entrevistaría a todo el mundo, francamente, es inteligencia, vas a aprender sí, algo sí, sí, sí. en sí, ese proceso. Sí, sí. Bueno, repasemos las llaves brevemente, donde estamos parados, equipos que están muy curtidos, pero ahora un equipo que está a punto de un triunfo fuera de casa para ganar. Golden State estuvo en desventaja y tuvo que ganar partidos contra... no pudo liquidar el partido en la serie contra Denver, el partido en la serie contra Memphis y el partido en la serie contra Dallas. En 3 ocasiones pudo haber liquidado esas series en casa ajena. No han sido capaces de hacerlo. Intentarán hacerlo esta vez contra Boston. Que de ganar hoy, Anthony, sería estaría jugando un tercer, séptimo partido en una misma postemporada, Anthony.
Sí, lo que ha ocurrido efectivamente en estos playoffs parece que ayuda a que haya un séptimo encuentro, ¿verdad? A que esta noche gane Boston, porque Boston ha levantado esos partidos contra la eliminación. Y bueno, y esa primera oportunidad de sentenciar, como dices, las ha perdido. Esa primera oportunidad la perdió Golden State Warriors, pero bueno, vamos a ver. Es verdad que por primera vez ha perdido dos partidos seguidos Boston, ¿no? En los playoffs. Sí.
Y eso, vamos a ver si se convierte en el patrón que finiquita esta serie o sencillamente un patrón más que va a quebrar el equipo de Boston. Pasemos a las noticias del día de la NBA. Y en las noticias del día de la NBA empezamos con una que anticipamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada hablamos de varios jugadores que en tu consideración y la mía estaban subvalorados o no utilizados al máximo en sus equipos y tenían la capacidad de quizás pasar a otro equipo y mostrar una cara distinta. Un poquito el caso de Andrew Wiggins, quizás no al nivel de Andrew Wiggins. Y uno de los que mencionamos era Christian Wood. Y curiosamente, Christian Wood ayer es el hombre del momento, traspasado por Houston Rockets a Dallas Mavericks, rival de división, a cambio de 4 jugadores veteranos para cuadrar salarios. Ahí está la lista que mencionamos la semana pasada. Bagley, Wood, Bamba, Robinson, Toppin y Quickley. Había más, pero estos fueron los que los dedicamos más tiempo. Y hablamos de Christian Wood. Está en su sexto equipo ahora, Anthony. Sí. Ha sido una especie de itinerante en este sentido. Ha producido, ha puesto los números, el año pasado casi 20 puntos, casi 10 rebotes por partido. Claro, en un equipo perdedor. Y la apuesta de Dallas es que va a ser un Christian Wood distinto en un equipo ganador.
Sí, 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 eso es. Desde luego, si Dallas Mavericks, Álvaro, le hubiera pedido a inteligencia artificial, a Siri, a Alexa, un diseño baloncestístico apropiado para lo que necesitan como complemento, pues seguramente hubiera salido Boone, ¿no? Comentábamos la semana pasada aquí en Ritmo NBA que es un jugador que tiene la oportunidad en un final de temporada de jugar unos cuantos encuentros con Pelicans en Nueva Orleans cuando ya tenían tirada la temporada. Lo hace muy bien y merced a esos partidos lo ficha Detroit. Y ahí en Detroit empieza a coger vuelo porque tiene oportunidades, porque ya se va a 21 minutos de media por partido. Y empieza a demostrar sus cualidades. Y esas cualidades, como te decía, es lo que parece que encajan como anillo al dedo en Dallas. Porque es un jugador que, desde luego, rebotea, que puede intimidar y, sobre todo, que desde ese momento en el que empieza a jugar de manera regular hasta ahora mismo, es un jugador que ha asegurado entre el 38-39% de acierto en tiros de 3. Para un jugador de su estatura y de su envergadura es algo muy importante y es lo que busca Dallas, abrir el campo al lado de Luka Doncic. Por lo tanto, si su carácter se lo permite, porque hemos visto también un jugador en Houston bastante rebelde, o al menos reivindicaba su importancia, decía que no le pasaban el balón Jalen Green y Porter Jr., entonces él seguramente va a pedir, va a querer esa importancia, pero si son capaces de buscar el equilibrio, puede ayudar mucho. Incluso, bueno, pues se supone que cobrará una importancia en la rotación principal como para que un jugador como el canadiense Dwight Powell pues acabe saliendo, ¿no? Porque estaría en último año de contrato.
Claro, está no solamente Wood en el último contrato, también está ese último año Powell. Powell devenga 11, Wood devenga claro. 14. Para mí es interesante, tú puedes perfilar a Dallas jugar toda la temporada que viene con Cleaver y con Wood como pivots. O sea, es la parte que a mí no me cuadra. Yo creo que un equipo necesita tener un pivot un poquito más clásico para la temporada regular. El problema es que no quieres pagar el dinero de un titular, de un inicialista, pero necesitas una persona un poquito mayor peso.
Más contundente, ¿no? Más reboteador, más defensivo.
No estoy seguro que tú puedas soportar 82 partidos y llegar campante, sobre todo Wood y Cleaver, jugando contra pivots más fuertes que te van a machacar y desgastar y filetear durante toda una temporada. Así que esa es mi única interrogante. Y como dices, la incorporación del salario de Wood implica que tienen que ir al impuesto de lujo. Están pasados por unos 3 o 4 millones. Eso tiene implicaciones importantes, porque se multiplica cada dólar que gastas después de ese número. Y si quieren traer a Jalen Brunson por unos 20 y pico millones, me imagino que los días están contados para Dwight Powell en Dallas y se van a aventurar a esto. El otro comentario de esta transacción que es interesante es cómo los equipos que están armados para ganar están devaluando las selecciones de primera vuelta. Di tú que esta es al final de la primera vuelta y entiendo que hay una devaluación, pero me sorprende cómo las están descartando, Anthony.
Sí, llama la atención, llama la atención. No cabe duda que, claro, estas dos últimas cosas que comentas están relacionadas entre sí y sobre todo son correspondientes al momento, a la coyuntura de los Mavericks, porque han jugado final de conferencia, porque ya Mark Cuban tiene una presión de volver a competir al máximo y de que no puede permitir que vayan demasiado rápido los años de Luka Doncic, ¿no? Entonces tiene que apostar todo ahora porque piensa que puede ser el momento. Y efectivamente, se da una circunstancia. Al final, la importancia de las primeras rondas del draft es raro en el equipo que está en su justa medida, porque hay algunos, como Dallas, en este caso, y otros que buscan competir ya y no les interesa aplazar a 3-4 años, que es lo que se entiende que un jugador necesita, por muy bueno que sea, por muy alto que salga en el draft, para competir al máximo nivel. Y luego están los otros casos, ¿no? Hoy vamos a hablar de Oklahoma City Thunder y bueno, yo tengo mis teorías con respecto a estos procesos, ¿no? Lo que pasó en Filadelfia, ahora con Oklahoma City Thunder. Se entiende que un equipo arma sus cimientos de esta manera, de la mejor manera posible, ¿no? A medio largo plazo. Pero por otro lado también entiendo, Álvaro, que muchos GMs y muchas ejecutivas de los equipos se alargan los plazos para vivir años con cierta comodidad, ¿no? Sin exigencia.
Sí, señor. Y por último, desde el punto de vista de Houston, le das minutos a Alperen Sengun en la posición de pivot, que no es un gran jugador defensivo. Y para mí esto está todo escrito, que Paolo Banchero va directamente a Houston, ya no cabe duda. O quizás Chet Holmgren, si hay un trastoque en el orden, pero se proyecta que va a caer Banchero en la falda de Houston Rockets y lo están colocando en esa posición de cuatro para que tome minutos de titular desde el principio de su carrera en la NBA, Anthony.
Sí. Yo también veo claro lo de Banchero. Yo tengo, no sé, la corazonada de que Holmgren va a salir antes o va a encajar más en otro equipo. Banchero, yo creo que por edad, por madurez, les va mucho mejor. Y esa duda que puede haber con Holmgren de ser un jugador que si juega de 5 en la actual NBA o si juega de 4 con otro jugador grande, yo creo que necesitan aquí a Banchero. Y además, el jugador Sengun, el jugador turco, es un jugador que yo creo que tiene bastante margen de mejora y lo va a conseguir si es disciplinado el trabajo físico. Porque yo creo que él tiene los fundamentos defensivos, pero le falta velocidad en el tren inferior. Velocidad de pies, mucho trabajo físico que seguramente los Rockets ya están realizando con él y lo van a realizar durante todo el verano.
Lo único que me imagino es que Dennis Schroeder, Bruno Fernando, fuera de este equipo, y cuando, si todavía está en el elenco John Wall y hay algún tipo de práctica, los chicos jovencitos dicen, ¿y ese quién es? Él no jugaba con Washington en una época. ¿Cómo se llama ese señor, ese viejito que está disparado? O sea, los líderes de este equipo van a ser de segundo año.
Sí. Está todo apostado, todas las fichas en Jalen Green y en Porter Jr. Y bueno, y ahora el rookie que elijan en la primera elección del draft y a trabajar, ¿no? Lo que pasa que yo creo que esto sí, los Rockets lo han hecho bastante bien y yo confío en que ellos, dándole minutos, puedan provocar la llegada rápida de la madurez de Porter Jr. y de Jalen Green, que son fantásticos jugadores. Estuve hablando con Garuba, que estuvo en España de visita, y Garuba me habló maravillas de Jalen Green. Dice que, claro, es un jugador que ha llegado muy joven, falto de madurez, falto de IQ para desenvolverse con tanta con tanto porcentaje de uso y con tanto balón en sus manos en la NBA, pero me habló maravillas de su capacidad de trabajo y de su calidad como jugador. Por lo tanto, yo espero que este año va a explotar Jalen Green.
Es una versión de Anthony Edwards, un facsímil razonable en el sentido de trayectoria y estilo de juego que tiene Houston en él, así que veremos qué pasa. Oklahoma City, lo mencionaste, es un enigma, es un mercado chico. Queda clarísimo que ningún jugador estrella veterana de la NBA se quiere quedar ahí. Empezó por Durant, Harden, Westbrook se fue, Paul George. El que llega se quiere ir. Los que llegan en traspasos ni siquiera quieren jugar. George Hill, Kemba Walker, Al Horford. O sea, es una franquicia que a un veterano es el equivalente de enviarte al gulag en Siberia, donde desapareces del mapa, donde lo que haces no tiene consecuencia alguna real, nadie se entera, no importa, estás totalmente anulado. Y por lo tanto están optando por ir por jugadores jóvenes. En una época, jugadores internacionales, pero el experimento de Gaby Deck ya dejó un mal sabor en Europa. Que la gente en Europa dice, hey, no sé si yo me quiero ir a Oklahoma City para ver cómo me tratan. Así que es todo con la juventud. Y ahora hacen, suena que están en la búsqueda de utilizar su selección duodécima en el draft, combinarla con un jugador joven para poder ascender a un puesto más alto y esencialmente tratar de fichar otro Durant, otro Harden, otro Westbrook, aparte de la que ya tienen en la segunda vuelta, que todo el mundo anticipa va a ser Chet Holmgren. Y ahora nos damos cuenta, Anthony, de cómo va a armar este equipo Sam Presti. Cero agente libre, pura juventud, y es solamente ver cuán alto en el draft puedes empezar a seleccionar talento.
Sí, sí, está clara que esa es la táctica de Presti y de los Thunder. Yo, como te decía antes, creo que son planificaciones muy a largo plazo. Eso solo se lo puede permitir un mercado pequeño, con un propietario con mucha paciencia, al que le salen muy bien las cuentas económicas año a año, los balances, pero que no tiene una exigencia competitiva demasiado grande, porque hay que recordar que ellos no ganan una serie de playoff desde el 2016. Es verdad que lo intentaron con Paul George, con Chris Paul, hace menos años, pero bueno, se metieron en playoff, pero no salió, tampoco se esperaba grandes cosas de ellos. Pero son muchos años ya, desde el 2016 hasta aquí, sin ganar una eliminatoria de playoff, con lo que supuso, ¿no?, esa aventura de llegar a las finals con aquel supuesto Big Three de futuro, que era Russell Westbrook, Durant y Harden. ¿Qué ocurre? Que se han dado cuenta que a través de una operación de traspaso, no de draft directo, tienen a su jugador franquicia, que sería Shai Gilgeous Alexander, el canadiense, y luego han descubierto efectivamente en una posición alta del draft a un jugador que parece que puede formar parte de un Big Three, que es Josh Giddey, ¿no?, que ha jugado realmente a gran nivel. Y buscan o piensan que solo en las primeras posiciones, digamos top 5, top 6, van a conseguir una estrella garantizada de futuro, y por eso están con esta ingeniería de gestión baloncestística, ¿no? Porque me llama la atención, sobre todo, Álvaro, que incluso jugadores que han elegido a través del draft o que les ha llegado en un intercambio en noche del draft no tienen contratos garantizados. El francés Théo Maledon, Isaiah Roby, son jugadores que ni siquiera Robinson Earl, que ha jugado bastante este año, no tienen contratos garantizados, los tienen como monedas de cambios, con mucha libertad de acción con ellos, ¿no? Así que van a focalizar efectivamente y es posible que consigan en ese trade otra posición alta, además del número 2 que ya tienen, y que posiblemente pueda ir para Holmgren.
Menciona el modelo previo, ¿verdad? Danny Ainge en Boston, acumulando primeras vueltas y luego invirtiéndolas, una en Ray Allen, dos en Kevin Garnett con Ja Pierce, pero trajiste veteranos a cambio de claro. Selecciones de primera vuelta. Aquí es juventud por mayor juventud. La única pregunta que no podemos contestar, Anthony, la suposición de este modelo que utiliza Presti, es que si los traes desde temprano y los fichas tú como equipo y el jugador solamente conoce a Oklahoma City, no conoce otro equipo, se van a quedar. Van a renovar con el equipo, van a permanecer con el equipo. Yo no estoy tan seguro. Esa es la gran suposición. O sea, que si volveremos a estar en esta posición constantemente, donde tan pronto termine el cuarto o quinto año, borrón y cuenta nueva, empezar con uno nuevo, jovencito, y empezar a entrenarlo. ¿Cuántos de estos chicos se van a quedar en Oklahoma City? Ni tú ni yo lo sabemos, pero esa es la gran suposición y el gran problema que tiene el Thunder en este momento.
Pero es un GM listo, porque dice, si yo necesito 4 o 5 años para elegir jugadores jóvenes y esos jugadores necesitan para explotar y hacernos un equipo grande 4 o 5 años, me estoy asegurando 10 años de permanencia en el puesto.
Sí, aunque te digo, yo creo que como agente libre Sam Presti lo contrata.
Sí, lo ha hecho bien.
10 equipos de NBA y le pagan mucho más.
Sí.
Así que tiene un prestigio. Siente el amor por Oklahoma City, él se siente cómodo ahí y es lo mejor que tiene este equipo. Si se le va a Sam Presti, apague y vámonos. Ahora. Por último, mencionabas el tridente. Se perfila como Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey y posiblemente Chet Holmgren, si es el que finalmente fichan en la segunda posición global de este draft. Y los demás, complementos. Y de nuevo, yo no apostaría, con la capacidad que tiene Sam Presti, de encontrar talento y ensamblar un equipo con distintos talentos. Lo ha demostrado una y otra vez. Lo de Guidi ha sido un robo. Se pensaba, no, este es un chico australiano que jugó en la academia, la verdad que nunca jugó profesional, quizás por eso no es tan bueno. Bueno, él sabía lo que tenía entre manos y ya sabemos el resto de la historia. Así que nadie apueste jamás contra Sam Presti. Yo creo que es lo último que está manteniendo ese fuerte fronterizo que es Oklahoma City en esa parte del medio central en los Estados Unidos.
Me ha hecho gracia, Álvaro, que vi en redes sociales algún comentario, me llamó la atención, la verdad, que nunca ningún equipo en la historia juntaría dos jugadores que sumaran entre ellos tanta estatura y tanta envergadura con tan pocos kilos de peso, si llegara Holmgren al lado de Pokuševski. Es curioso, ninguno de los dos llega a 90 kilos de, kilogramos de peso y los dos están en 7 pies.
Lo interesante de Alex es que en cualquier otro equipo de la NBA es un prospecto. En Oklahoma City está al fondo de la rotación, vamos a enviarlo al Blue un ratito. O sea, es increíble. O sea, a eso va Presti. Y yo creo que hay que mencionar esto. Si van a ascender en el orden, y hay varios equipos que podrían intercambiar con ellos, Sacramento dijo que la cuarta está disponible. Indiana dijo que la sexta está disponible. Portland menciona que la séptima está disponible. Washington, que su décima selección global está disponible. Hay varios equipos acá que pueden quedarse con una joyita que sencillamente es lo que se excedió, lo que sobró en Oklahoma City, pero sigue siendo un buen jugador. Claro. Así que va a ser bien interesante ahora también, no solamente cuánto ascienden, pero qué se lleva el equipo que intercambia selecciones con Oklahoma City y cómo termina jugando ese jugador que seleccionó Sam Presti. Veremos. Hablando de procesos, estamos hablando hoy de procesos, proceso tras proceso tras proceso, Anthony. Y en este caso es Filadelfia. Y el proceso de Filadelfia, ahora bajo el mando de Daryl Morey, es que se han dado cuenta de que el tiempo apremia, de que cada año que pasa es un año donde juega peor James Harden, donde se podría lesionar más Joel Embiid. Así que, de nuevo, como la canción de Elvis Presley, es ahora o nunca. Y básicamente colocan a tres jugadores que no son tocables. Embiid, Harden y Tyrese Maxey. Los demás, muchachos, de remate, lo que quieran, ofrézcame lo que quieran, están con un pie fuera. ¿Qué te parece?
Me parece que es lógico, tratándose de Daryl Morey. Yo creo que él ve el baloncesto así, ve lo que es las operaciones, la dirección de operaciones de una franquicia con esos parámetros. Otra cosa es si eso va a salir bien. Yo ya sabes que seguramente estaré equivocado, pero estoy convencido de que el triángulo Embiid, Harden, Doc Rivers, si empieza la temporada, no llega, no sé si al Día de Reyes en enero o al Día de Navidad, ¿no? Que es un día tradicionalmente baloncestístico en NBA, pero me cuesta encajar las piezas. Seguramente Daryl Morey piensa en Doc Rivers y piensa que un Big Three, si consiguen otro gran jugador, le va a resolver muchos problemas en ataque que pueden tener los equipos de Doc Rivers por esa preferencia que tiene Rivers de armar el equipo defensivamente. Y luego que todos esos complementos que pueda haber le den las piezas necesarias para poner un equipo de vieja escuela, un equipo contundente, un equipo defensivo, que es lo que siempre busca como prioridad Rivers. Pero yo sigo teniendo muchas dudas con respecto a ese entrenador, a Rivers, con James Harden, con el actual James Harden, con el Harden que finalmente pueda firmar la extensión de contrato. Y también veo que es un riesgo, Álvaro. Jugadores como Thybul, incluso, bueno, Tobias Harris, sabemos, Tobias, que es un jugador de contrato muy alto que no ha rendido en función a ese contrato, pero es un jugador de mucho aporte, es un jugador titular, y prescindir de él junto con otros, porque bueno, lo de Danny Green es lógico, es un jugador veterano con una lesión muy grave, le queda un año de contrato, bueno, puedes operar con él, ¿no? Para equipos que estén en el inicio de una reconstrucción, pero lo otro, prescindir de jugadores de esa capacidad para darte minutos más o menos de garantía, al menos en temporada regular, puede ser un riesgo, pero me pega en Daryl Morey ir a por un tercer jugador importante.
Y lo que están haciendo es siguiendo el modelo de Brooklyn y particularmente el modelo de Los Ángeles, donde concentras, claro, tres salarios de tal manera, o sea, si incorporan a alguien a cambio de este grupo que mencionas, va a ser un tercer salario grande. Primero tiene que existir esa persona. Imagínate que sea Bradley Beal, por ejemplo. Tienes que rodear ese grupo de jugadores de reparto que marquen, que encesten el triple, que distancien la defensiva contraria, más fácil, y todo con salarios mínimos. Más fácil decirlo que hacerlo. Y ahí volvemos al tema de quién es el grupo que mencionas. ¿Cuántos jugadores aman a Doc Rivers como para aceptar menos dinero para jugar allá? ¿Cuántos jugadores ansían jugar con Harden o con Embiid o con el tercero para ser parte de ese compinche? ¿Hay tan buena onda en Filadelfia como para que un veterano diga, sabes qué, me puedo ganar 5, 6, 7, 8, 9 millones, voy a ganar uno y pico, pero voy a estar en Filadelfia en un equipo que proyecta campeonato? ¿Está todo el mundo pensando que Filadelfia es destino de campeonato? Uy, o sea, las opciones se le están reduciendo muchísimo a Morey.
Sí, sí.
Y está, para mí, esto es una sensación de que necesita hacer algo para darle algo a la afición, darle algo a la gerencia, para mostrar ímpetu. Pero como mencionas, aquí no hay retorno que aumente. El retorno está en disminución total. Y por último, ha pasado un año. ¿Tú tienes la sensación de que tiene una relación personal Doc Rivers con James Harden?
No, nada, nada.
Ninguna.
No, no hay ningún feeling, ninguna química.
Ninguna. Ninguna. Y ha pasado un año ya, o sea, ha pasado casi una temporada. Y no ha habido, no sientes que hay un lazo entre ellos, que hay un entendimiento, que hay un lazo de trabajo. No existe. Hay algo que me deja muy mala espina. Y la sensación que te da también es que retienen a Rivers porque le queda mucho dinero en el contrato.
Claro, claro. Sí, a lo mejor esperaban que Lakers pudiera... creo que Rivers es solo uno de los dos, creo que están Mangandi también, entrenadores que han participado en un trade, que es algo sí. Que se puede hacer, pero se ha hecho muy poco en la historia, y ya ocurrió una vez con Doc Rivers cuando salió de Boston, me parece, y por un momento pensé que Lakers podía ir a por él buscando una operación, un trade, pero es muy interesante esto que has dicho, dando además los ejemplos, ¿no? De Los Ángeles Lakers, por ejemplo, los veteranos con un mínimo que quieren acercarse a un anillo, tienen una lista, yo diría que bastante amplia, de prioridades por delante de los Sixers. Exacto. Es que Brooklyn, Miami, Milwaukee, ahora Boston pudiera ser otra opción, por supuesto Golden State Warriors, Lakers, son equipos que te pueden dar mejores garantías.
Totalmente, así que cuesta arriba el tema para Daryl Morey y un poquito tenebroso todo lo que está pasando ahí. O sea, mencionas que no podrían terminar el año juntos. Yo no estoy tan convencido que voy a colocar este nombre en la lista, pero de que se le está calentando un poquito el asiento a Daryl Morey, a mí no me cabe duda. Se espera mucho este grupo. Si el proceso fracasa de esta manera, va a haber mucha sangre se va a vertir en Filadelfia, que no es una ciudad especialmente bondadosa, ni con los hermanos, ni con los enemigos, ni con los suyos. Así que veremos qué pasa ahí. Y así concluimos la sección de noticias del día en la NBA.
El periodismo contribuye a sostener tu libertad.
Pon en agenda lo que a vos te interesa.
Es la curiosidad por el otro.
Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones.
Es contar historias para inspirarte y darte voz.
Es escribir sobre eso que te apasiona.
Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando.
Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte.
Es chequear la información para contarte lo que es verdad.
La realidad exige dar un paso más.
Listos ya para saludar a nuestros amigos del diario El País y su diario deportivo Ovación, también el grupo del el Mercurio en Chile que nos acompañan, dos plataformas mediáticas con gran contenido deportivo y no deportivo, así que pasen por ahí y a través de ellos pueden seguir enviándonos sus saludos que estamos ya captando e incluyendo en esta transmisión. Pasemos ahora al sexto partido de finales, estamos en vísperas de ese partido, más adelante en el día de hoy, aquellos que están en Asia tendrán que madrugarse, los que están en Europa y España también, vale la pena por supuesto, podría ser el cierre de un campeonato, el cuarto para este equipo de Golden State en esta camada, y por supuesto el equipo de Boston está tratando desesperadamente de ganar este partido, forzar un séptimo que sería el tercero. Lakers el 88, Knicks el 94, los únicos dos equipos que camino a unas finales, tuvieron que vivir tres séptimos partidos en una misma serie de longitud de playoff. Sería algo verdaderamente una epopeya para ellos, pero están dispuestos y tienen experiencia para hacerlo. Pero hasta ahora las estadísticas apuntan ya en su contra en varios rubros importantes. Vamos a ir repasándolas poco a poco, Anthony. Pero ayer me mencionaste, Álvaro, búscame el rendimiento de ciertos jugadores que no son las estrellas, los Jays, ¿no? Jason Tatum, Jaylen Brown. ¿Y cómo les está yendo en estos playoffs comparado al resto de su carrera y como siempre tu corazonada estuvo, dio directamente al blanco. Estamos hablando de Marcus Smart, Grant, los dos Williams, Grant y Rob Williams, y Derrick Henry, que está en este momento teniendo tanto en lo que llaman win shares, que es la porción de las victorias, claro, de tu equipo, de la cual se te asigna a ti la responsabilidad por cada 48 minutos, y el valor que tienes sobre tu jugador de reemplazo, o sea, tú contra el promedio en tu posición, están teniendo todos en estas dos categorías, estos cuatro jugadores, su mejor postemporada. De hecho, sería su mejor temporada regular también, si lo comparas con temporada regular. Están jugando su mejor juego en el momento en que su equipo lo necesita más, Anthony.
Sí, sí, para mí esto es clave, ¿no? Y fíjate, Álvaro, lo que ocurrió, no tanto con Smart, pero sí con Derek White y con Grant Williams en el último partido, en el quinto, ¿no? No hubo prácticamente nada de aportación del banquillo en los Celtics. Esto demuestra muy bien estas estadísticas del win shares por 48 y del valor sobre reemplazo. Demuestra que han encajado perfectamente, es decir, que ha habido una elección correcta en los jugadores y sobre todo que han encajado a la hora de montar la química. Que por cierto, viendo antes a esos Knicks que llegaron a las finals, al séptimo partido, yo creo que hay lugares comunes, ¿no?, entre estos Celtics y aquellos Knicks de Pat Riley. Pero este es un equipo donde estos jugadores han encajado para dar lo mejor de sus carreras en cuanto a precisamente eso, ¿no? El valor que tienen en el equipo, en un equipo de rotación corta, en un equipo de 8 jugadores de rotación así durante meses, ¿no? Y yo lo que quiero destacar es que sabes que hay muchos jugadores de baloncesto profesionales de gran nivel, muchos equipos donde siempre se maneja que la estadística finalmente te pone en tu sitio. Es decir, que si tú eres un jugador que llevas 8 años, 10 años en la NBA y tienes un porcentaje en tu carrera de 33% en triples, por así decir, y de repente llevas un mes que estás en el 38 o el 39, cuidado con los últimos partidos, porque te van a bajar para que vuelva tu porcentaje a lo que siempre ha sido, ¿no? Y esto que lo manejan muchos equipos y muchos profesionales, esperando lo que pueda pasar, yo creo que es lo que puede estar pasando. Ahora vamos a analizar seguramente el componente de la fatiga, ¿no?, acumulada en los Celtics. Eso desde luego puede influir, pero al final, estos jugadores, mira, Grant Williams en la Universidad de Tennessee apenas lanzaba de tres. No era un jugador que prácticamente no tenía volumen. Promediaba un tiro de tres por partido, siendo un jugador importante en la universidad. Eso es muy poco. Y ha tenido una gran evolución en la NBA. En 3 años ha ido subiendo mucho su volumen de lanzamientos y su acierto. Pero Derrick White y Marcus Smart, que llevan más años en la NBA, son jugadores de porcentajes inferiores a lo que han ido asegurando en estos playoffs. Eso habla muy bien de la química de este equipo de autor, de Udoka, pero o bien por la fatiga, o bien por las trabas, las dificultades que te está poniendo la defensa rival de Golden State, ahora estamos ante el peligro de que vuelvan a sus porcentajes de carrera, que son 32-33% en tiros de tres. Y además, la solución para el sexto partido esta noche, o para un séptimo si lo hubiera, pasa por ahí, porque sabe, Udoka sabe y está hablando de ello, que los Jays tienen que soltar el balón y en el momento adecuado, sin llegar a perderlo, tienen que soltar y tienen que crear los espacios en las esquinas, sobre todo para estos jugadores, para que lancen de tres. Si ellos, por lo que sea, no están acertados al nivel de esta temporada y van a los porcentajes de su carrera, mal asunto para Boston.
No, lo mencionó ayer en Atención a Medios, Udoka todo el tiempo, activar todo el equipo, que no hay que depender de los Jays para ganar, y ellos tienen que ser, claro, mucho más inteligentes y todo. Mencionaba algo interesante. Ustedes dirán, bueno, Álvaro y Anthony, están jugando su mejor nivel porque están jugando más, tienen más minutos. No, las estadísticas presentadas eliminan el factor tiempo. Es por minuto jugado o por, claro, unidad de tiempo jugada. O sea que es un factor absoluto que no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo que pasas en cancha. Y como uno anticipa, debe irte mejor en temporada regular que en playoffs. En playoffs te enfrentas a mejores equipos y mejores defensas y mejores equipos contrarios. Debería caer tu rendimiento en general, en todas las categorías. En el caso de estos cuatro señores, hasta ahora ha subido. Y último comentario, en el caso de Derrick White, yo siempre decía, Anthony, que cuando llegó a este equipo estaba totalmente diferente. no quería, era como un ratoncito en una iglesia, no quería hacer ruido, no quería llamar la atención. Pasaba la pelotita, se iba a la esquina, metía la cortinita, marcaba bien, rescataba balones y todo, pero calladito, se veía más bonito. Y creo que ha encontrado el papel que tenía en San Antonio. Sí. Parece que alguien le llegó y le dijo, no, yo quiero el Derek White de San Antonio, no el que ha llegado aquí a Boston. Y creo que ha sido parte de la razón por la cual ha jugado bien. Claro, no ha jugado bien en los últimos dos partidos. Y esa es la gran pregunta, de lo cual hablaremos más a continuación. La categoría que está matando este equipo de Boston ha sido las pérdidas de balón. Y mira que están en contra de un equipo que suelta balones y los regala, que es Golden State. En el caso de Boston, cuando intercambias la diferencia en los puntos anotados por el rival a causa de las pérdidas tuyas, Golden State le saca 24 puntos de ventaja en estas finales al equipo de Boston. De hecho, si vemos la tasa de pérdidas, ¿cuántas posesiones de Boston desembocan en una pérdida de balón? 16,3%. Si lo comparas con los equipos en temporada regular que eran los peores en ese rubro, Boston sería el peor de la liga, por debajo de Houston Rockets y Jalen Green, por amor a Dios. Andrew, ¿qué está pasando? La otra cosa interesante de esta lista, mira quién es el número 29, Golden State, y el número 28, Miami Heat, y el número 26, Denver Nuggets. ¿Qué está pasando con el balón en la liga?
Sí, creo que ya en alguna conferencia de prensa, Udoka contra Miami en final de conferencia habló de los balones perdidos. Y aquí desde el segundo partido, en todas habla de esta circunstancia. La estadística, bueno, esa estadística que acabamos de ver es impactante, ¿no? A nivel del peor equipo de la liga en temporada regular, a ese nivel está ahora mismo en las Finals Boston, pero sigue alimentándose, nutriéndose esa tremenda estadística de con 15 balones perdidos o menos, 13 victorias, 2 derrotas, con 16 balones perdidos o más, una victoria, 7 derrotas. Por lo tanto, es absolutamente determinante porque está consiguiendo muchos puntos Golden State Warriors tras pérdida de balón del rival.
O sea que cuando llega Boston en el tercer cuarto a su 15ª pérdida de balón, están como el correcaminos acercándose a un risco y al borde de un precipicio. Ya sabes. Entonces, la estadística de pérdidas es una de las estadísticas que se incluye en el cálculo de eficiencia ofensiva. Claro. Tu porcentaje de tiro de campo, ciertos tiros libres es un factor, rebotes ofensivos y pérdidas. Uno de los cuatro factores. Por lo tanto, examinando las peores eficiencias ofensivas en temporada regular y comparando el nivel de Boston en estas finales, Boston sería la cuarta peor. La cuarta peor eficiencia ofensiva comparado con los equipos de temporada regular. Solamente Detroit, Orlando y el Thunder portaron peores eficiencias ofensivas, o sea, puntos anotados por 100 posesiones, que lo que está haciendo Boston en estas finales, Anthony.
Sí, y además, aparte de esto, que no cabe duda que nos deja muy claro las dificultades que están teniendo en ataque y que es el ataque de Boston lo que va marcando, ¿no? También se ha hablado mucho en estos días de que la puntuación de Golden State en todos los partidos de las finales está entre 100 y 108 puntos. La defensa de Boston les lleva a eso. La defensa de Boston y la habilidad ofensiva natural de los Warriors. Pero los partidos los marcan los puntos que meta Boston Celtics. Y en los dos partidos en los que ha jugado mejor Boston en ataque, ha podido ganar. En los otros ha perdido. Pero para la gente que mire la estadística sencilla de balones perdidos por partido, hay que aclararle que Boston Celtics está jugando a menos posesiones. Es decir, me parece que en estas finales tiene 2 posesiones menos por partido que en temporada regular. De ahí esa estadística tan impactante que acabamos de ver de el porcentaje de posesiones que acaban en balón perdido en Boston Celtics. Por eso está tan bajo ahí, porque ha reducido el número de posesiones y sigue perdiendo muchos balones. Y por lo tanto esa estadística les lleva, como tú decías, al precipicio.
Ha sido hasta ahora lo que ha definido, decantado la serie a favor de Boston. Recuerden, contra un rival que es muy dado a perder balones. O sea, es increíble, no están aprovechando eso los de Boston. Y mencionaba fatiga. Y claro, Boston ha jugado más partidos que Golden State llegando a estas finales, camino a las finales. O sea que uno anticiparía que tendrían con más minutos. Pero saqué la cuenta de los 5 jugadores de NBA que han pasado más minutos en cancha en estos playoffs, no solamente las finales, entre estos playoffs. Y la lista está poblada en su tope por jugadores de Boston. De hecho, los dos Jays encabezan la lista y son los que más están cometiendo errores. El tercero en la lista, que yo creo que es el jugador que también se ha notado un poquito cansado, curiosamente, en los últimos dos partidos, es Al Horford, el dominicano. Y luego sigue Klay Thompson y Steph Curry de Golden State en esa lista. La fatiga, en mi opinión, se está notando en cancha y le está pasando factura más a Boston que a Golden State.
Sí, 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 no cabe duda, no cabe duda. Aquí tenemos, fíjate, el acumulado de minutos totales en playoffs, ¿no? Lo que comentabas, Tatum, Brown, líderes absolutos, y luego ya Horford como tercero. Llama la atención que Horford haya jugado más minutos a su edad, a estas alturas, que Klay Thompson o Stephen Curry. Y mirando las dos últimas derrotas, lo que ha ocurrido en los dos últimos partidos de la final, vemos que en el último cuarto Boston promedia solo 19 puntos y unos promedios de 31% en tiros de campo, 29% en triples. Eso denota la fatiga, ¿no? Porque si miramos números absolutos, bueno, está promediando en las finals 41 minutos por partido Tatum, 38 y pico Jaylen Brown. Bueno, son jóvenes, ¿no? Son jugadores físicamente bien dotados, lo podrían aguantar, pero algo está ocurriendo en el equipo en términos globales de fatiga, desde luego, porque en estas dos últimas derrotas, primera vez que pierden dos partidos seguidos en playoff, han acabado muy mal. El último cuarto ha sido nefasto para ellos, cuando en el primer partido de las finales, bueno, pues barrieron en ese último cuarto.
Y por último, esto no tiene tanto que ver con fatiga, más bien con lesión, es Rob Williams, que en algún momento en cada partido está descendiendo, cayendo en un rebote. Hay una pequeña torcedura o caída irregular sobre la pierna izquierda y ves que enseguida se toca la rodilla, que se operó hace poco más de un mes, y te das cuenta que lo que puedan sacar Rob Williams es lo mejor que pueden aspirar, pero no va a estar jugando los minutos necesarios. Y él hace una diferencia importante en este equipo.
Muy importante, Álvaro. Ya en lo de los últimos partidos ha sido tremendo. El más menos y sobre todo la mejora ostensible en ataque y en defensa. Está reboteando en ataque, está recibiendo después de ventajas que crean los compañeros debajo del aro y ahí ya no lo puede defender porque no hay intimidadores en Golden State Warriors. Y fíjate que ya la tendencia es exprimirlo al máximo, porque en los dos últimos partidos ya se va a 31 y 30 minutos, que parece un exceso para ese estado físico que comentabas que tiene. En todos los partidos se le ve que tiene un mal gesto, que cojea, que tarda en llegar a posición defensiva, y aún así sabe lo imprescindible de su condición Udoka y lo lleva a más de 30 minutos cuando en los tres primeros había hecho 24, 14 y 26. Lo quiere tener el máximo tiempo posible porque así lo marca la estadística avanzada. El equipo es mucho mejor con él en pista, y yo en cada retransmisión de Movistar reivindico, para quien me quiera oír en el Arena, hay un periodista solo que lo votó como mejor defensor de la temporada y está ahí en el piso 9 en el Chase Center, y aquí en el Garden, en el piso 9, donde pone Movistar, ahí está.
Y no es, Guille Jiménez.
No es Guille Jiménez.
Es Santo y Daniel el que nos acompaña en Transatlánticos. Sí. Así que uno de 100 votantes, si quieren reconocerlo, bien, si le quieren tirar piedras, no tienen piedras, que Antonio es una buena, muy buena persona. Por último, el mejor momento de este equipo de Golden State en los últimos dos partidos coincide con mayor protagonismo de Gary Payton. Un Gary Payton que por grandes momentos, en parte por lo que está haciendo Golden State de preintercambiar marcas, o sea, ellos intercambian marcas defensivamente para cuando hay intercambio de marca en la ofensiva caiga el correcto con el cual, ha estado marcando mucho a Tatum y a Jaylen Brown en esta serie. 22 posesiones a Tatum, casi 20 para Brown. Lo que sorprende no es tanto que hayan sido muy eficaces uno de uno Tatum, Brown 2 de 4. Pero ustedes pueden pensar que a través de 4 minutos de juego y 22 ocasiones que te presentas a marcar a Gary Payton, se pone a marcar a Jason Tatum. Jason Tatum ha intentado solamente un tiro. ¡Uno! ¡Uno! O sea, eso te dice un poquito lo molestoso que es este Gary Payton. Y es otro de esos factores callados que hace que tenga tanto problema Payton y Brown penetrando, descargando. Te das cuenta que parte del problema es esta plaga que es Gary Payton el segundo.
Es impactante, Álvaro, esta gráfica. Es impactante porque no les da opción. No les da opción. No pueden levantar el balón. No pueden lanzar a canasta. Es un jugador muy pegajoso que utiliza muy bien las manos y el contacto. Está muy encima. Creo que en el segundo partido, que es el primero que juega Payton, hubo tres acciones en las que Tatum sí pudo levantar el balón y lanzar por encima de él. Una vez que levanta el balón, ya sí es más cómodo porque hay una diferencia de estatura, aunque Payton tiene brazos largos, tiene una gran envergadura, pero Tatum lo puede hacer, lanzar por encima de él. El problema es que ya en estos últimos partidos no puede levantar el balón. No puede levantar porque está encima, se lo roba, busca el contacto, está todo el tiempo pegado, no le permite ni siquiera moverlo por abajo para buscar el bote a un lado o a otro. Es un jugador muy incómodo que es curioso, ¿no? Con la edad que tiene ya, me parece que está en 29 años ya, Gary Payton ha tardado mucho en llegar a la élite, pero desde ese punto de vista sabe manejar muy bien el criterio arbitral. Es decir, no es un respeto que él se haya ganado por estar en muchos partidos en la NBA delante de ciertos árbitros, sino que él entiende perfectamente lo que puede y no debe hacer en función de lo que pitan o no los árbitros. Y eso lo maneja de manera espectacular.
Yo siempre digo que el maestro en ese sentido está en ese equipo, no juega mucho en estas finales, es Andre Iguodala, que llamamos las manos quirúrgicas de Andre Iguodala. Yo creo que Andre Iguodala está apadrinando a jugadores como Wiggins, a Payton, jugadores de ese estilo, y creo que lo que está armando es el Centro Médico Iguodala allá en la Bahía de San Francisco para entrenar a los residentes y pasantes internos y se conviertan en médicos quirúrgicos y estén tocando balones de forma que no llame la atención del silbato y que sea eficaz en el caso de ellos. Así que interesante. De hecho, pasamos ahora a los comentarios de ayer de Atención a Medios y le preguntaron directamente a Steve Kerr qué hace que su defensiva sea tan disruptiva, y nos recordó algo interesante que hemos perdido de vista, y es lo reciente que han estado todos los elementos de este equipo jugando. De hecho, coincidieron al principio los playoffs para que ahora estemos viendo la plenitud de lo que era originalmente esta temporada la defensiva de Golden State Warriors. Escuchemos a Kerr.
We're just trying to put pressure on them and not let them get comfortable. And our guys have done a pretty good job of that the last couple games. Nothing in particular that we're trying to take away. We're just just trying to be as aggressive on the ball as possible and be there and help and be there in rotation. You know, we're not a big shot blocking team like we were a few years ago. So our rotations have to be really solid, and I think they have been. The first time we really had our team healthy all year was the first game of the Denver series. And what I mean by that is really having Steph, Clay, Draymond, Wiggs on the floor together, Gary and Jordan coming off the bench, Looney. First time we really had everybody together was Denver. So part of this playoff run has been growing and adapting and figuring out what our best combinations are against each opponent. So it's not as set in stone as it was 4 or 5 years ago when we kind of had a set formula. We knew our team really well. We've had to figure some things out on the fly, and our players have been really adaptable during the playoffs. And so I think we've, once we lost Gary in the Memphis series, it set us back, but getting him back, for game two was hugely helpful for a lot of reasons.
Un par de acotaciones. Pensar que Gary Payton se sentía tan inseguro, Anthony, al cierre del campamento de entrenamiento, que se le acercó a los entrenadores de Golden State y dijo, mira, si me van a despachar y cortar y despedir del equipo, ¿crees que hay un espacio para mí en el departamento de videos, de coordinación de videos del equipo, como primer paso como entrenador? O sea, lo miraron y dijeron, no, tú te quedas en este equipo, ya te ganaste un puesto. O sea, así de inseguro estaba su puesto en este equipo. Ayer en este espacio, Anthony, tuvimos a Julio Lamas, el coach Julio Lamas, estuvo en Real Madrid y selección argentina y japonesa. Y repasamos una nota de Anthony Slater de The Athletic, que después te la voy a pasar, que habla de cómo tienen ellos un sistema interno, primero de evaluación de métricas de todo tipo de esfuerzo defensivo. O sea, lo que tú y yo podemos averiguar a nivel ofensivo y verdaderamente llegar a un punto de conocimiento y evaluación, métricas, ellos lo han desarrollado para el costado defensivo. Es muy complicado, es muy sutil, y ellos tienen un sistema donde te reconocen el esfuerzo. Todo el mundo, de principio a fin, se colocan a diario, después de cada práctica, se entrega el premio al defensa de la práctica y se reconoce quién está al fondo de la lista. Después de cada partido, el defensa del partido y quien terminó el fondo de la lista. Y así poco a poco van armando un sistema donde nadie, ningún jugador, ningún deportista que es competitivo quiere llegar último constantemente. Entonces crean ese afán de mejorar y que levantar un poquito mi nivel para no terminar último, por lo menos, o los que están jugando bien terminar arriba. Curiosamente, en noviembre, cuando este equipo permitía 100 puntos por 100 posiciones, que es absurdo, fenomenal, tremendo, en la NBA de hoy, decía Draymond Green que en esa premiación, dice, a mí no me da mucho amor, dice, a mí no me da mucho cariño, me he ganado el premio una vez, creo, Otto Porter ha ganado más que yo. Y mencionaba ese sistema interno que ahora, dicho sea de paso, posiblemente Mike Brown se lo lleva a Sacramento y Kenny Atkinson se lo lleva a Charlotte. Es una fórmula secreta, una salsa secreta que tienen ellos. Pero habla de eso. Y te das cuenta que lo que estamos viendo ahora es lo que vimos en noviembre. Un equipo de Golden State que sofocaba, que tenía todo el mundo a bordo, sofocaba, estaba en su punto y lo perdimos por un tiempo con las ausencias de uno, otro y otro. Y luego la reintegración en enero de Klay Thompson.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Es verdad que hay un movimiento técnico de ellos, una orden nueva a partir del segundo encuentro de esta final, que yo creo que ha marcado también, ¿no? Porque desde luego tiene consecuencias en el resto de emparejamientos, que es ese movimiento de poner a Draymond Green sobre Jaylen Brown a partir del segundo partido. Con ese emparejamiento principal están en 3-1 en las finals. Y luego no cabe duda que bueno, pues hay unos mínimos. Incluso Stephen Curry, pues sabemos que esta temporada está defendiendo mejor que nunca porque tiene, bueno, mayor caudal físico para poder hacerlo. Incluso en este quinto partido en el que él está muy lejos de su nivel en ataque, ofrece un muy buen rendimiento defensivo. Pero claro, estamos hablando de jugadores a los que estamos viendo a un nivel excepcional defensivamente. Por supuesto, Draymond Green, que lo tiene de serie, pero a Wiggins, Payton, ahora mismo son defensores de primer nivel, ¿no? Y se está hablando mucho de Wiggins, Álvaro, que pues ha destacado sobre todo por su partido anotador en el último encuentro, 26 puntos, porque haya cogido 16 y 13 rebotes en los dos últimos partidos. Pero me he ido a ver, porque también se ha hablado mucho de Tatum, me he ido a ver el emparejamiento entre Tatum y Wiggins, y es curioso, ¿eh? Es curioso. En el cuarto partido Tatum sufre, por supuesto, contra Wiggins, hace 5 de 13 en tiros de campo, pero sufre mucho más en los pocos emparejamientos que tuvo contra Klay Thompson. Hay un antes y un después también, desde el final, creo que último cuarto del cuarto partido y todo el quinto partido, con la defensiva de Klay Thompson. Para mí Klay Thompson estaba lejos del Klay Thompson que fue antes de las lesiones defensivamente. Se parecía más ofensivamente, pero no tanto defensivamente. Y de repente hay una vuelta de tuerca, un cambio, a partir del último cuarto del cuarto partido. Ahí Klay Thompson ya se parece mucho más al de antes de las lesiones defensivamente. Tatum en ese partido hace 1 de 5 contra la defensa de Klay. Y luego me ha llamado mucho la atención en el último partido, en el quinto, contra Wiggins. Tatum está bien porque tuvo los emparejamientos esos de la primera mitad, del primer cuarto, 5 de 9, 3 de 4 en triples, pero en los cambios, cuidado, en los cambios, en ese quinto partido, contra Looney, contra Bielitsa y contra Draymond Green, Tatum hace 0 de 5. Es decir, los cambios y las ayudas y toda esa actividad colectiva general de los Warriors en defensa es lo que más daño ha hecho a Tatum en el último partido.
No, interesante lo que mencionas de Klay. La defensa pre-lesión de Klay era perimetrales, externos, bases, escoltas. La defensa de Klay post-lesión va a ser más bien aleros altos, a la pivots. Lo va a hacer muy bien. Y la otra pregunta, otro tema que trae esa colación. Cuando ustedes vean que pistonea un poquito la capacidad triplera de Klay Thompson, la respuesta se la acaba de dar Anthony. Es que se está empleando y dejando el pellejo en un costado de la cancha, donde siempre jugaba bien, pero no se percibía que era la prioridad. Yo creo que en esta serie, Klay está sacrificando mucha energía y mucho esfuerzo en el costado defensivo, a expensas de lo que puede hacer o no, o correr al costado ofensivo. Ya no ves a Klay Thompson como el primero en el contragolpe abriéndose para un triple. No, porque está preocupado, está metido, fajado adentro, dándose palos con gente de mayor estatura y peso. Así que observen ese aspecto del juego de Klay Thompson. ¿Dónde está en la cancha? ¿A quién está marcando? ¿En qué parte de la media cancha está marcando? ¿Y por qué no está llegando al contragolpe temprano como hacía Klay pre-lesión? No solamente es la disminución física, es también un cambio muy importante de papel y, de nuevo, la disposición de un jugador de sacrificarse. Y lo dice anoche en la sesión de medios, ayer, de lo más tranquilo. O sea, no hay resentimiento, no hay nostalgia, no hay nada. No hay, es como que no es así y ya. Típico Klay Thompson, ¿no? Que puede perder la pierna y sigue ecuánime. No te enteras por su manera de ser. Le preguntaron a Ime Udoka, a raíz de todo esto, incluyendo la marca de Klay Thompson, ¿cómo puede convertir a Jason Tatum en un jugador más eficiente ofensivamente? Y esto fue lo que contestó el técnico de Boston Celtics.
I would say we evaluate him on, you know, not only scoring, but how he's playing in general. And so from a scoring standpoint at times, this whole series, not only fourth quarter, he's missed some things that he usually makes. But we do want him to be aggressive and find that balance as he's done all year. And so with Golden State specifically, they are trying to take him out at certain times of the game, but it's on him to read that and us to put him in positions where understanding he's going to be doubled and be the bait at times and get everybody else involved, and then we have to make him pay as far as that. So I wouldn't say his fourth is not as good or as bad as some of the other quarters. I mean, he's had some stretches where he missed, you know, game one stands out, some open shots throughout the game, and so you know, we want to be aggressive and make the right read, which he's done all year against all the coverages he's seen.
Me imagino, Anthony, que esté refiriéndose al primer cuarto y el último cuarto, cuando usualmente Golden State le ponen atención especial a que Jason Tatum no se encienda.
Sí, sí, es muy difícil. Tiene que ser muy difícil para Udoka ajustar ahora y tomar soluciones con respecto a lo que está pasando, ¿no? Él dice, no hay que sobrepenetrar, ¿no? O sobreconducir, porque ahí estamos perdiendo balones. Pero por otro lado, él le dice a su equipo, a sus jugadores, reaccionen rápido, no agoten hasta los últimos segundos de posesión. Es decir, son los propios jugadores con su IQ los que tienen que buscar el equilibrio, porque a veces el entrenador en la desesperación les manda mensajes contradictorios, ¿no? También les dice, no sobrepenetren, no conduzcan hasta el aro, pero tienen que ser físicos con el balón. Él se refiere a agarrarlo fuerte, ¿no? Para que no en la búsqueda de la penetración y llegar hasta el aro no lo pierdan ahí con cualquier mano suelta defensiva de los Warriors. Yo tengo una idea, Álvaro, y es que Udoka, claro, no lo va a decir. Udoka sabe que en su equipo no tiene un Chris Paul, un Luka Doncic, como para poder seguramente especular en ataque como a él le gustaría contra un equipo como Warriors, ¿eh? Pero no tiene esos jugadores. Entonces él piensa, a ver si se me entiende, ¿no? Sin que parezca muy peyorativo, que su equipo cuanto menos piense mejor. Eso es lo que yo creo. Él busca acciones rápidas en cuanto cruzan el campo, aunque ya esté asentada la defensa de Warriors, pero tomar iniciativas rápidas. Derrick White es muy bueno en esto. Cuando está con confianza, Smart es muy bueno y lo hizo en algunas fases del último partido. Y Jaylen Brown lo ha hecho muy bien al inicio de las finales, lo está haciendo peor en los dos últimos partidos, pero son jugadores que pueden aportar mucho en ese tipo de acciones, de reacción rápida, de no pensar mucho, irse directo. Son jugadores físicos y yo creo que es lo que busca Udoka, porque piensa que si se llegan a los 4 o 5 últimos segundos de posesión, ahí su equipo tiene muchas posibilidades de hacer un mal tiro o de perder el balón.
Y perder el balón en vivo, en la línea del tiro libre o más arriba, que sería fatídico. Claro. Son 2 o 3 puntos automáticos. Y lo que mencionas se evidencia y se subraya en el clutch, en los momentos definitorios. Ahí Boston está muy mal, pero muy mal. Y te mencionaba en este espacio previamente que, por ejemplo, Jason Tatum lleva 30 minutos jugados en el clutch, en situaciones de clutch, en estos playoffs, y no tiene un solo rebote. No ha atrapado un solo rebote en 30 minutos de juego bajo esas condiciones. Y tiene la tendencia Marcus Smart a lanzar triples, a resolver el problema, la intensidad de la defensiva contraria conformándose con un triple. No trabaja el balón, no penetra, no crea situaciones. No, vamos a ver si podemos liquidar esto. Tenemos la ventajita, no se nos están acercando, vamos a lanzar triples. Lo vimos con un partido contra Miami que perdieron, una ventaja importante porque fue a triplazo limpio lo que lanzó Smart y compañía. Creo que en el clutch de 8 tiros de Boston, 7 fueron triples. 7. Y ese es el tipo de falta de conocimiento que yo creo que le está pasando factura a este equipo relativamente joven o digamos inexperto en estas ligas. La otra, el otro rubro que mencionó claramente Udoka ayer es verdad que por momentos vemos a Draymond Green con su bocaza tronar contra el arbitraje y Curry se queja siempre cuando hay contacto, siempre quiere que le den el beneficio de la duda, pero no es una conversación sostenida como para que se convierta generalmente en distracción. No así en el caso de Boston, como lo comenta Ime Udoka.
Yeah, I would say so. I think in general, just too many conversations being had at times. Feels like after foul calls or dead balls, free throws, timeouts, there's somebody talking to a ref, and so something we emphasized obviously early in the season had gotten away from quite a bit, and so something we gotta spend our energy on the game and everything else going in between it other than the referees, so an area we can be better at for sure.
Para mí es otra señal la diferencia en experiencia en este nivel de ambos equipos. Lo de Boston ha sido constante, cada jugada, incluyendo, por ejemplo, he visto al Horford meterse en ese tipo de plática y discusión, cuando lo que tienes que hacer es, hey, van a cometer errores, tenemos ya un rival enfrente que es Golden State, no tengamos a los vestidos del otro color y los grises en contra nuestra. Vamos a seguir con la cabeza metida en el partido y apelar en ciertos momentos y dar que el técnico maneje la situación con los árbitros.
Sí, citas a Horford, que es verdad que hubo, no sé si fue segundo partido o tercer partido, me llamó la atención cómo protestó, porque no es un jugador que haya destacado nunca por eso, y desde luego sorprendió, pero sobre todo Udoka no puede hacerlo, no puede nombrar, no puede citar, no puede señalar. Nosotros sí, no tenemos problema en citar a algún jugador. Yo creo que hay dos que se han pasado en esas protestas, que son Marcus Smart y Grant Williams. Grant Williams todavía no tiene el estatus de Draymond Green. Draymond Green le decía, tú quieres ser yo, y no, nunca vas a ser como yo. Bueno, a lo mejor sí acaba siendo muy parecido, pero de momento no tiene ese estatus. Y sobre todo ha habido, en el último partido, dos tiempos muertos en los que Udoka estaba hablando a sus jugadores y Smart no estaba, estaba hablando con los árbitros. Ni siquiera en una circunstancia especial de partido en la que hay que escuchar al técnico, bueno, estaba tratando de hablar y hablar y hablar con los árbitros Smart y sí, es una seña, como tú dices, de falta de experiencia. Es algo que tiene que reconducir Udoka.
Es muy difícil no hacerlo. O sea, yo entiendo a Marcus Smart, no me tomen a mal, pero es que tienes que tener esa determinación y sobreponerte al, como decía mi padre, al gusanito, al instinto, lo que te da la gana, lo que te gusta hacer. Tienes que hacer lo que tienes que hacer y tu deber. Le preguntaron también a Udoka cómo por fin reducen las pérdidas de este equipo. Y así contestó el técnico de Boston Celtics.
Not over-penetrate is one. You know, one or two dribbles too many can get you in trouble. Like I said, it doesn't matter if it's Jason, Jalen, Derek, Payton. The rotations are there regardless of who goes to the basket. And so spacing is a big part of it, knowing where your outlets are at, not over-penetrating. And then, you know, the physicality, like I talked about, being strong with the ball. And so those are all things we emphasize. For us, spacing is huge, getting our guys to the spots where we know our outlets are at, and then being strong with the ball and making the right read. And so, you know, a big part of that is physicality with the ball because they are a team that reaches and has really good hands.
Interesante que son los mismos temas que mencionas. Yo voy a mencionar algo más que es una gran diferencia entre ambos equipos y es un pequeñísimo detalle de fundamentos de juego que Golden State tiende a ejecutar con mayor frecuencia y Boston falla mucho. Y es el sentido común, algo que te enseñan a nivel de cadetes, Anthony. Si ves que tu contrario pica el balón y es muy bueno picando el balón, pero es diestro o es zurdo, y esa es su mano fuerte, y notas que la otra mano es un poquito débil, le quitas la mano fuerte. Eso lo hace Golden State todo el tiempo. ¿Cuántas veces ha tenido que atacar Jalen Brown por la izquierda, en el eje central? Porque le quitaron la diestra. ¿Cuántas veces ha tenido que estar en esa situación Tatum, que ha tenido que dar un giro y lanzar un triple porque no se siente cómodo penetrando con la mano izquierda? Lo está haciendo con mayor constancia Golden State, le estás incomodando al rival. Están fallando tiros, están tirando los tiros que no son los óptimos. No así Boston. Boston está dando la mano fuerte todo el tiempo a Wiggins, a Draymond Green, que son los que tienen el drible más tenue de parte de Golden State. No le quitan la mano fuerte. Y yo creo que parte del tema de las pérdidas es que está Golden State quitándole a Boston lo que le gusta. Y volvemos al tema que mencionas, simplificación. Udoka viene de San Antonio, 7 años de entrenador asistente de Popovich. Tienen un drill llamado el 0.5, donde en 5 segundos o penetras, o tiras, o pasas. Y hay alguien con un cronómetro midiendo cada persona que toca el balón. Tiene medio segundo para decidir si va a atacar, si va a tirar o va a pasar. Y eso es, me imagino que deben estar practicándolo de cara a este sexto partido, Anthony.
Sí, hay mucha gente en España o en, no sé, en Europa, por lo que es el baloncesto FIBA, y también gente que se encontró y se aficionó a la NBA en los 80 y son simpatizantes de Boston Celtics, que digamos que entrelazan conceptos y después de la derrota en el cuarto, y también algunos después de la derrota en el quinto, decían, bueno, tienen que seguir pasando el balón, que ir al baloncesto clásico, meter un balón al poste y desde ahí crear oportunidades, pero pasar más el balón. He buscado la estadística de pases. Boston ha dado 67 pases más que Warriors entre el cuarto y el quinto partido. ¿Qué pasa? Que no ha sido fructífero, ¿no? Pasar por pasar. Hay muchas veces seguramente que han pasado el balón y tenían que haber decidido rápidamente, como tú dices, con ese modelo de San Antonio, haber penetrado, haber llegado hasta el aro o haber buscado un bloqueo directo para un lanzamiento, ¿no? Pero muchas veces han movido el balón para acabar teniendo un tiro, a veces desde la esquina o desde 45 grados con el defensor delante. Por lo tanto, no todo es pasar sin más, no todo, por supuesto, es jugar uno contra uno, pero tienen que buscar los equilibrios con mucha determinación, con mucha decisión, rápido, porque el tiempo corre a favor de la defensa de Golden State Warriors, que tiene, desde luego, las virtudes por jugadores y también la experiencia.
Y por último, mencionó Udoka algo bien interesante, lo dijo al final de Atención a Medios, de paso, de hecho, fue creo que la última o penúltima pregunta, y nadie en la prensa pudo abundar sobre el tema. Mencionó que sí podría haber cambios en el uso de personal, de rotaciones, del equipo de Boston de cara al sexto partido. Escuchemos lo que dijo Udoka.
Oh yeah, we've talked about it and looked at some of the counters they're trying to make with the guys we bring in. I think small ball has worked well for us, and you know, we obviously like to get a little more out of Peyton and Derek than we did in the last game, but Grant's been a big part of what we've done as well this year, so we know what they're trying to do as far as who they're bringing in when we substitute, and we can combat that with some lineup changes that we're looking at.
Mi interpretación es la siguiente. Rob Williams va a jugar la cantidad de minutos que pueda, sobre todo si está jugando Looney en cancha. O sea, por un momento estaba contento Boston con que no emparejar los minutos de Williams con los de Looney, porque pensaban, salimos ganando. Si no coincide en cancha, mejor todavía. Williams va a romperla. Ahora se han dado cuenta que Looney está teniendo un gran impacto en la serie y que hay que emparejar esos minutos. La pregunta es si la rodilla izquierda de Williams lo permite. Y el otro que va a estar ahí, otro jugador que podría estar ahí en una posición distinta, es Grant Williams, el mencionado Grant Williams. Y creo que va a poder jugar más, por ejemplo, si no está dispuesto Williams, si optan por un cuadro más bajo, si se cansa Al Horford, yo creo que van a tener que depender más de Grant Williams. Y vamos a ver si va a ser Grant Williams, que le metió 27 puntos en un partido de Miami. Si aparece ese en casa en el TD Garden, sería ideal para Boston que tuviese una contribución ofensiva extraordinaria para cambiarle todo el esquema defensivo a Golden State. Y por último, Derek White. Ese es el otro que la interrogante es si no le va bien a Marcus Smart, si Marcus Smart empieza a botar balones. No sería la primera vez que lo mandan a la banca. Y la pregunta es si Derek White estará listo para el paquete, si estará listo para asumir la carga de tomar esos minutos en caso de que Smart no funcione.
Es un jeroglífico muy interesante el que plantea Udoka, dejando abierta la posibilidad de cambios en la rotación, incluso de jugar más pequeño. Claro, cuando habla de jugar más pequeño, yo también pienso en Grant Williams, ¿no? Sobre todo, pero eso significará menos minutos para Horford. Y luego sí he tenido la sensación desde aquel primer partido, el último cuarto del primer partido, que le ha gustado mucho la pareja. Luego no le ha salido tan bien en partidos recientes, pero me imagino que sigue confiando. La pareja, en algunos minutos, Derrick White-Pritchard. Esa pareja le fue muy bien en el último cuarto del primer partido y yo creo que le permite mover rápido el balón, amenazar, porque Pritchard es mejor lanzador de tres, de recibir y tirar, que White, que Smart. Saca mejores porcentajes, es verdad que se queda pequeño, y muchas veces le puede dar más distancia el defensor por lo pequeño que es, pero por ahí tiene que ir. Es que no me imagino que pase a la acción ningún jugador que está fuera de la rotación actualmente. No me imagino otra posibilidad. Tiene que ir o por quitarle minutos a Horford, porque todos sabemos que Robert Williams va a jugar lo que pueda, o quitarle a Horford, o quitarle, como tú decías, a Smart, dependiendo de cómo esté yendo el partido, para que White y Pritchard puedan jugar más tiempo juntos.
Bueno, va a ser todo esto fascinante. A mí me encanta Pritchard. Uno puede ver en Pritchard las debilidades. A veces pica el balón sin un plan y se mete en camisa de 11 varas. Lo ves chiquito y parece que no puede aguantar defensivamente y resistir lo que presenta el equipo contrario. Pero luego se mira las métricas y cuando él está en cancha le pasan cosas buenas al equipo de Boston. No siempre, pero generalmente en el patrón es que es un plus. Es un jugador que aporta en ese sentido. Y la otra virtud, mencionas la gran virtud que tienes de ser un triplero mucho más picante y peligroso, porque toma y lanza rápidamente, quizás el tiro más rápido que tenga este equipo de triple. La otra cosa muy buena que tiene Pritchard, lo mostró en la serie contra Brooklyn, es que lo colocas en el triple esquina, lo marcas un poquito, pero le das de espalda y él puede leer muy bien la situación y corta el aro y te coloca una bandeja. Y eso es bien desgastante y debilitante para una defensiva que se está pelando el pellejo, como la de Golden State y la de Boston, en una serie como esta. Así que, de nuevo, va a ser bien interesante este partido porque lo está tomando como el séptimo partido. Y por ejemplo, si hoy gastan y derrochan y sobreextienden los minutos de Williams para poder forzar el séptimo, ¿cuánto Williams le queda para el domingo, Anthony?
Sí, eso es verdad, ¿no? Que Williams en cualquier momento se nos puede acabar, tal y como lo vemos, ¿no? Pero insisto que me llama mucho la atención esa declaración que acabamos de ver de Udoka, dejando abierta la posibilidad de cambios en la rotación y de jugar más pequeño. Porque lo de jugar más pequeño, digamos que descartaría la opción de Tice, que ha estado fuera en estas finales, pero en otras eliminatorias de playoff ha tenido su cuota de minutos. Y sobre todo lo dice Udoka después de un partido en el que los suplentes han acumulado 1 de 9 en tiros de campo, 0 de 7 en triples. No sé si es una seña de, oye, pese a que lo hayáis hecho mal, estad preparados, que vais a contar igual o más, y hay que olvidar lo antes posible el quinto partido. Me llama la atención, desde luego, no sé si es solamente un discurso, si busca reacción de sus jugadores, despista en el rival, o si nos va a sorprender de manera, yo diría que muy llamativa, no sé si introduciendo un jugador nuevo.
Por último, Anthony, quería preguntarte cómo te fue con Guille comiéndote ese lobster roll y hablando con un silente Red Auerbach allá en ¿cómo se llama este lugar en Boston?
Quincy Market.
Quincy Market, o como dicen los locales, Quincy Market. ¿Cómo te fue?
Bien, mira, buscábamos algo que fuera típico y claro, propusimos el lobster roll y luego se da la circunstancia que está la estatua ahí del mítico Red Auerbach, ¿no?
El lobster roll es un bocata ¿sí? con langosta, que es muy típica de Maine, la costa del noreste de Nueva Inglaterra. ¿Y sí. ¿Cómo lo aderezan?
Mira, el pan le echan mantequilla y lo ponen en la parrilla, en la brasa, ¿no? Con lo cual, eso está jugoso el pan. Y luego le echan la langosta, que la verdad tiene mucho sabor, está muy buena, y te ofrecen echarle mayonesa, pero yo renuncié. Te ponen una rodajita de limón, por si le quieres echar limón por encima, te lo dan caliente. El calor de la langosta impregna en el pan ese jugoso, la verdad es que está fantástico. ¿Qué ocurrió? Que nosotros propusimos esto y claro, el departamento de producción no podía seguramente calibrar el precio del lobster roll, esos $37 por bocata, ¿no? Y sobre todo tampoco nos ofrecieron, por falta de conocimiento, que hay otro plato muy típico ahí, que es el clam chowder, sí. Que viene el pan, es el cuenco, el cazo, que es el propio pan, con esa sopa muy espesa, ese caldo muy espeso, porque viene con harina y patata, creo, de almejas, ¿no? Y eso es bastante típico, pero claro, para el departamento de producción es más interesante porque cuesta $10 en vez de 37.
Yo quiero desmentir que ustedes, cuando se enteraron que iba el departamento de producción iba a pagar y asumir la carga de la cuenta, escogieron el lugar más caro y el tema del menú más caro. Yo sé que no, Guille y tú no son capaces de hacer
no,
eso.
No somos capaces. Buscamos lo más típico, pero bueno, hay mucho nivel financiero en Boston y entre los visitantes o entre los padres que tienen hijos estudiando en las zonas cercanas aquí, ¿no? En el MIT o en Harvard, ¿no? Vienen los padres a visitar a los hijos y tienen que ir a tomarse a comer esos lobster rolls.
Bueno, esa dieta tan específica de Anthony Guille los va a preparar para el partido de esta noche, que pueden escuchar en España, en Movistar, en el resto del mundo a través de League Pass. Está la opción de escucharlos a ellos también. Así que tienen esa simple opción, aquellos que tienen el League Pass. Te deseamos un gran partido. No sé si desearte en este momento un séptimo partido, Anthony, por el trajín de los viajes, pero me imagino que ya, si llegaste a este punto, ¿por qué en un séptimo partido para una final como esta y terminar en San Francisco, al otro lado del mundo, de España, prácticamente? Yo me imagino que eso sería un deseo importante. Recuerden, a Anthony lo pueden hallar en sus redes sociales. Yo lo sigo. Ahí veo todas estas notas que aparecen de él con Guille, Generación NBA, todo el trabajo que hace con Movistar, todo el trabajo que hace en general, es mucho. El hombre trabaja muy duro. Así que pasen por esas redes sociales y síganlo. También agradecemos, como siempre, la presencia de nuestras plataformas aliadas, El Mercurio de Chile, Ovación, El Día Deportivo de Uruguay, que nos acompañan palmo a palmo. También les recordamos que estamos en todas estas plataformas de Ritmo NBA, y si no lo han hecho ya, por favor, suscríbanse. Activen notificaciones en el caso del canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA, página de Facebook de Ritmo NBA, cuenta de Twitter de Ritmo NBA. Estamos en Instagram, donde tenemos el Instagram Live. Más adelante, hoy, en el descanso del partido entre Golden State y Boston, tendremos un Instagram Live en la cuenta de @RitmoNBA. Pasen por ahí. Sigan también mi cuenta de Instagram de @AlvaroMartinOficial. Y, por supuesto, están los podcasts en las plataformas favoritas. Estamos también en Spotify, que es la más popular, donde también tienes un podcast llamado 2+1 en España, Anthony, con los chicos de Drafteados. Sí. Así que hay de todo. Pasen y suscríbanse a todas estas, porque no hay muchas y hay que aprovecharlas. Así que, como siempre, nuestro agradecimiento, Anthony, que te toca un gran partido, un partido memorable. Y si se da un séptimo partido, para mí y para la NBA y para el baloncesto, yo creo que es mejor todavía.
Para todos. Yo, ya que viví el séptimo del 2016 con este formato ya de 2-2-1-1-1, que en realidad lo que aprieta es el formato, no tanto llegar a un séptimo, que para todos es buenísimo, ¿no? Pero este formato de viajes es realmente duro. Pero mi táctica es mentalizarme. Ahora mismo estoy mentalizado de que hoy gana Boston y que va a haber séptimo. Eso es lo que está en mi cabeza. Si luego hay seis y me tengo que coger un vuelo directo, muy cómodo, Boston-Madrid, pues mira, ¿qué se va a hacer? Lo haremos, ¿no? Pero estoy mentalizado para el séptimo, para volver a San Francisco, para tratar de que Guille Jiménez vea el Golden Gate, que siempre coge una nube ahí y nunca lo ve. Yo creo que vamos a pasar con el coche por el puente, para a ver si de una vez lo puede ver. Esa es la mentalización, ¿no? Pero no cabe duda que va a ser un partido tremendo, con el ambiente además que hay en el Garden. Me sigue impresionando cómo 3 horas antes, yo me voy de los primeros shuttles, ¿no? De los primeros buses que van a la arena, y lo cojo y ya hay miles de seguidores de los Celtics en la puerta del Garden 3 horas antes. Esto no es fácil que ocurra en otra cancha de la NBA, es impactante. Y luego, otra cosa que te quería decir, Álvaro, y es que aquí en el Garden no tanto, porque aquí tenemos unos palcos en los puestos de comentarista y tenemos unos baños solo para los comentaristas de todas las televisiones, que, como bien sabes. Pero en el Chase Center compartimos baño con el público. Esto también pasa en muchos pabellones. Entonces yo siempre, en el descanso del partido, que ahí cortamos 10, 12 minutos, estoy en la cola esperando para entrar al baño, y yo estoy pensando, ¿cómo me gustaría estar oyendo a Álvaro en su directa de Instagram analizando el partido, y yo tengo que estar aquí esperando, bueno, con decenas de gente esperando para pasar al baño?
Hay una solución improbable, es que llegues al baño, enciendas tu Instagram, pidas entrada y que le pidas a todos, por favor, no hagan ruido, por favor. Ningún ruido extraño, nada escatológico, por favor.
Estaría
nada
bien entrar en directo desde ahí, ¿eh? Sí, sí.
Sería directo, en vivo, desde el meollo, desde el corazón de lo que está pasando en la cancha. Bueno, Anthony, disfruta. Dicho sea de paso, se nos ha quedado medio programa en el tintero. Sí. Eso es una muy buena señal. Hay mucho segmento interesante que seguimos postergando. Tenemos uno más de Transatlántico. El jueves veremos si Anthony puede estar con nosotros. Asumimos que sí. Si no, tendremos en algún momento en la semana. El jueves, recordemos, es el jueves del draft. Hay que mencionar eso también. Así que, como quiera que sea, que te quede un gran, que te toque un gran partido. Ojalá haya un séptimo partido. No porque le vayan contra Warriors, que estoy seguro que quieren liquidar hoy. Se enciende por el espectáculo, para que se prenda más personas y se encienda y se unan a la NBA y el baloncesto. Y que te vaya bien y nos vemos la semana entrante, Anthony.
Eso es, la semana que viene hablamos aquí en Ritmo NBA, será un placer de nuevo. Muchas gracias, bueno, Álvaro.
Que pasen un lindo día y que disfruten un gran partido esta noche, el sexto y quizás de posible eliminación entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo?